4 de la tarde, 3 minutos, esto es Dulce y Amargo para todo el país por Radio Nacional. Y hace tiempo que queríamos hablar con él, es una persona muy ocupada. Y hoy finalmente...
Mirá, te hace un emoticón.
Hace seña de que no. Agraviado.
Es un emoji de WhatsApp.
Sos un tipo muy ocupado, si no.
Bueno, puede ser.
No te hagas.
No me maltrate,
no,
che.
No, todo lo contrario. Estamos diciendo que... de los pocos argentinos de los que... Amigo de Obama.
Ponele. Después le mando un WhatsApp y le cuento.
Contale, por favor. Igual está escuchando. Siempre nos escucha. Gino Tubaro está con nosotros. Ustedes lo conocen, inventor. Bueno, se ha hecho muy conocido, pero más allá de la impresora 3D y todo eso, es alguien que está permanentemente informándonos de las cosas que pasan en el mundo. Y es una alegría que estés con nosotros, Gino.
Gracias por la invitación.
Además, Gino, tenés, bueno, primero, ¿cuántos años tenés? Si no, vamos a empezar por el principio.
Mocoso.
Nene.
Cumplí 22 hace una semana, más o menos.
Bueno, tenés 22 años, inventás cosas desde muy chiquito, pero sí, pasaste, o sea, te hiciste conocido más allá de que hay un libro que salió, ¿qué fue este año, no? El libro de sí. Paidós, Manos que Inventan, en el que contás un poco todo tu proceso creativo. Empezó a salir en los diarios cuando inventó... ¿Qué inventaste, Gino? Unas manos que eran como manos ortopédicas que permiten... A ver, hay una aplicación muy concreta de la ciencia sobre falencias o necesidades sociales bastante básicas dentro de un grupo determinado que es de niños, ¿no? Que no pueden, que por alguna razón no pueden usar una de sus manos. ¿Qué es exactamente lo que hiciste y cómo lo hiciste?
Bueno, hace ya casi unos 6 años, más o menos 5 años, empezamos a hacer manos en 3D. Porque hay un problema, como decías, que hoy en día si una persona quiere adquirir una prótesis de las convencionales, uh-huh. están saliendo mucha plata.
¿Cuánto sale?
Mira, el caso más caro, por así decirlo, una de las personas que le entregamos un brazo impreso en 3D, nos contaba que estaba saliendo casi 480.000 pesos.
Wow,
mediante la obra social, o sea, es un montón de plata. Imagínate que hay personas que tienen que todos los años ir comprando una nueva. Uh-huh. Entonces vos compras una cuando tenés, por ejemplo, en el caso de los chicos, ¿no? De los nenes, compras una cuando tenés 3, 4, 5, 6, 7. Y el chico va creciendo, entonces todos los años tenés que ir comprando.
La prótesis.
Es imposible.
Claro.
Y cuando la haces vos, ¿cuánto salen?
Bueno, nosotros tenemos un costo aproximado por mano que va desde los 250 pesos. Contra, o sea, es una diferencia grande, hasta casi 450, que es un brazo, o sea, es algo más grande.
El señor que la vende a 450 mil pesos te odia.
Sí, un montón nos odian, pero es divertido, es como el típico caso por ahí, Uber que se pelea con los taxis, no es el taxi ni nada, es el servicio en sí lo que hace que la persona cambie de proveedor, por así decirlo. Entonces yo creo que este tipo de tecnologías, que es parte como de la respuesta a la pregunta principal, es nosotros a partir de encontrar este problema, es que creamos una mano, y así es como que creamos manos, brazos, y se lo proveemos a un montón de gente. Hoy ya ayudamos a 650 personas, de las cuales si contáramos cuánta plata se gastaba por cada uno de ellos, serían casi 3 millones de dólares.
¿Y de esas 650 personas, cómo se distribuyen? ¿En niños?
Hay mayoría de niños, mirá, porque nosotros creemos en que convertimos chicos con alguna discapacidad en superhéroes. Entonces, lo más divertido en los chicos es... O sea, el problema principal hoy en
son
día...
Son Iron Man,
claro. No, sí, va por ese lado, porque en las clases los tratan, les hacen bullying, básicamente. Sí, o sea, no hay otra cosa con que decirlo, les hacen bullying. Entonces, vos ves al chico que está antes de la escuela, que va con el muñón escondido, o sea, que no, medio como que evita el contacto con la gente, y después se pone la mano y al otro día va y dice: mirá, mamá, soy un superhéroe. Y los chicos les muestran las manos, o sea,
se transforma.
Claro. Me imagino que los amiguitos le deben pedir prestado la mano y deben jugar con esa mano.
Sí. Y es más, hay algunas cosas, esto por ahí es un poco más delirante, pero le sacamos las tapas. O sea, las manos son modulares. Si se te rompe algo, lo que fuese, podés cambiarlo. Y una persona que le falta una mano, imagínate que es difícil hacer habilidades motrices. Entonces, creamos la mano para que la persona pueda cambiar sus piezas rápidamente. Entonces, esa misma idea nos llevó a hacer piezas como lanzatazos, por ejemplo. Entonces, hay chicos que...
¡Excelente!
Geniales lanzando tazos.
Sí, van a la clase y hay veces que los profesores dicen: che, está bueno, le diste la mano, pero están tirando tazos en medio de mi clase.
Pero sacale lanzatazos, te pido por favor.
Lo tuyo, pero a ver si sacale.
Claro.
Ahora, ¿cómo se hace para que la mano tenga movimiento? Porque lo que uno tiene en principio es un muñón y vos le pones una prótesis, pero tiene que haber algún tipo de lazo nervioso que haga... ¿Cómo se mueve esa mano?
Es 100% mecánica, o sea, uh-huh. No utiliza motores, hilos, plástico, no, usa solamente el movimiento de la persona. Entonces, imagínate que te faltan los 5 dedos, ¿no? Y tenés un muñón a partir de la muñeca. Entonces vos lo que vas a tener es un movimiento de la muñeca donde mueves el muñón para arriba y para abajo. Entonces, a medida que el muñón se mueve para arriba y para abajo, lo que la mano hace, tiene un mecanismo que hace que se abre y se cierra. O sea, no es que puede señalar, por ejemplo, sino que puede abrir, como si fuese una pinza.
Agarra.
Pero agarra, claro. Y después la persona le modifica las piezas a gusto y puede hacer otras tareas.
Quiero ser más básico todavía, y quiero que, si bien es una tecnología que se conoce y que es bastante popular, que expliques básicamente en 3 palabras el 3D. Digo, es una...
No entiendo el fax todavía, imagínate cómo estoy con la
impresión. Sí, ya el fax no hace falta que lo expliquemos porque ya no hay más, así que no te preocupes. Explícame el 3D.
Bueno, imagínate que tenés una manga repostera, ¿no? O una jeringa, cualquier cosa que apretes y salga un líquido. Entonces, imagínate... Vamos con el ejemplo de la manga repostera, ¿no? Tenés un plato, agarrás la manga repostera y lo movés paralelo al plato. Entonces vos haces un círculo. Ese primer círculo que hiciste es la primera capa del plástico. Después subís en el eje Z, o sea, te vas para arriba. Y repetís en el XY, o sea, en el plano, que es paralelo al plato, volvés a apretar el pomito y sale un poco más de esa crema. Entonces vos vas poniendo de abajo para arriba muchas capitas de plástico. Así es como creas un objeto que lo diseñaste en la computadora, lo pasaste a un objeto tridimensional. O sea, de unos y ceros, algo que podés tocar.
O sea, pero esa máquina copia los parámetros que están dados por la computadora. Entonces, no es que lo haces vos con la mano.
No, claro. Ajá. O sea, al diseño que vos tenés en la compu, imagínate que tenés un cuadrado, algo bien básico. La computadora lo que hace es transformar ese cuadrado en coordenadas. Entonces va moviendo ahora esa manga repostera, uh-huh. que en vez de tener crema, tiene ahora plástico. Ese plástico, por ejemplo, es PLA o ABS. O sea, es uno derivado del petróleo, otro derivado del maíz. Es un material ecológico, nosotros hacemos uh-huh. las manos con ese material, que es un material que no le genera picazón a las personas. Y ese mismo material, cuando se va imprimiendo, nada, se va creando el objeto. Entonces, no es que tenés que estar pendiente ni decirle, móvete para acá, móvete para allá, lo hace
ya
solo.
Ya, lo va a hacer solo, ya. Exacto. Vos le dijiste qué es lo que tiene que hacer y eso es lo que va a copiar. Como una Exacto. fotocopiadora en 3 dimensiones.
Una fotocopiadora, si lo pensamos un poco más sencillo, imagínate que la fotocopiadora imprime círculos. Uh-huh. Vas recortando esos círculos que imprime la fotocopiadora y lo vas poniendo uno arriba del otro. Así funciona.
¿Cómo llegaste vos a eso?
A los 16, más o menos, armé mi primera máquina, que era con cosas recicladas, o sea, cosas que uno podía ir a comprar a una ferretería.
¿Pero dónde las habías visto?
Hay un proyecto de impresoras 3D que es como mundialmente conocido. La impresora 3D, la impresión 3D existe ya hace varios años, no es que es un concepto nuevo.
¿Cuando decís varios años de qué?
1986, 82, una cosa así. Empezó con el sintetizado de una resina. Entonces, a partir de eso, es que se empezaron a ver distintos tipos de tecnología. Salió un proyecto que se llama RepRap, entonces vos podrías armar tu máquina con materiales de ferretería. Y yo venía inventando cosas, y después de dar una charla y eso, dije, uy, quiero presentar mis proyectos con alguien que me pueda poner plata para hacer estas cosas. Y eran todos proyectos que estaban hechos a mano. Entonces, había cinta, o había plástico, o sea, era medio casero. Y ahí fui que con la impresora vos podés crear algo en una computadora y después cuando lo imprimís es algo que tangible, lo podés ver, lo podés tocar, es algo más presentable, es un prototipo.
Ahora, ¿en qué momento, no sé, en tu casa se dan cuenta que eras raro, por decirlo de alguna manera?
Eras un poco nerd, claro.
Claro, no sé, pero como... A ver, este chico, tu mamá, este chico le pasa algo
raro. Salí a jugar, nene.
Sí.
No, a ver.
Salías a jugar también.
Sí,
claramente.
Sí, sí. El tema es que jugaba a hackear gente, pero no importa.
No te digo que era raro.
Es que es rarito.
Cuando tenía 3, 4 años, las cosas que había en mi casa, que eran electrodomésticos. O sea, yo nací en Pompeya, vivo en Pompeya, y no es que teníamos muchos electrodomésticos para romper, sino que era lo que había en casa, era lo que había.
Mamá, quiero más electrodomésticos para romper, que estos no me alcanzan.
Bueno, pasaban esas cosas. Yo andaba con un destornillador, o a veces cuando no podía abrir las cosas, agarraba un cuchillo, lo calentaba en la hornalla, y usaba eso para abrir el plástico, lo que había.
Querías saber qué había adentro.
Claro, siempre me llamó la atención eso. Siempre lo que creo que más me define es como un curioso y a la vez ser alguien que insiste. Hasta que no lo podía abrir, no paraba.
¿Tu familia y algún mecánico, digamos? Claro. ¿De dónde viene esa necesidad de en tu familia hay alguien así? ¿Viste gente trabajar así? ¿Un abuelo? No sé.
Mira, mi viejo se fue de casa cuando tenía 4 y mi vieja siempre se rompió el lomo, laburando y eso. Y siempre vi que siempre quería hacer algo que le sirva, que le ayude. Entonces, creo que por ahí va por ese lado, de poder crear algo. Y siempre cuando invento algo, lo baso en poder hacer algo, una solución a algún problema de una persona.
Sí, ahora lo decís así de que quiero crear algo. Supongo que cuando tenías 5
o 6
años,
todas las cosas,
hacía robots. Me divertía. A los 12, 13 había hecho un aparatito que se clavaba en tipo macetas y eso te permitía reciclar ondas de wifi, de radio, electromagnéticas más que nada, y podías prender luces. Entonces mi idea era iluminar el balcón o el patio a partir de esas luces que no usaban batería o paneles solares.
¿Vos te das cuenta que estás rodeado de gente que no sabe la tabla del 8?
Vos estás hablando de...
¿Por qué me señalás?
Electromagnetismo.
Y estás hablando de... Digo, yo a esa edad que vos decís no sabía no podía decir la palabra entera de electromagnético y hoy que la puedo decir no sé qué quiere decir. Así que por favor te pido, bajá a nuestro nivel porque así no podemos seguir.
Por supuesto.
¿Y cómo era que aprendías eso a esa edad, digo?
Eso, dice Natalia.
¿No? ¿Cómo era que llegabas a esa información?
Campos electromagnéticos, dijo. ¿Okay?
Eso, a campos electromagnéticos.
A mí me gustaba mucho.
¿Qué era? Sí, tutoriales de YouTube,
sé. Investigar y tipo, probar y hacer. Había, después de romper muchas de las cosas que venían haciendo en casa, mi hija dijo,
bueno, basta, nene.
Dijo literalmente, bueno, basta, y me llevó un tallercito que iba los fines de semana que era algo como basado en inventiva.
Entonces, y te dejaba toda la semana.
Si podía, podía, lo hacía.
Colegio pupilo era.
Unos sándwiches te dejaba ahí, bueno, que para que comas y se iba. ¿No?
O sea, no era un lugar, no era nada de la NASA, no era nada de otro mundo. Había papel, cartón, cinta. Y a veces los padres de los chicos encontraban un lavarropas en la calle.
Y
lo llevaban y lo desarmaban entre todos.
Claro, súper útil, claro.
Entonces, eso eran los fines de semana, tipo inventivo.
¿Hoy podrías armar un lavarropas?
Sí, pero...
Sí, ¿para qué no?
¿Para qué, no? ¿Para qué? Si te armo una mano, ¿para qué crees?
Ahora, claro. Donde leí, tuviste una profesora que te desalentó bastante, ¿no? ¿Puedes contar un poco? Es una profesora que te dijo que básicamente que no ibas a llegar a hacer nada o nadie.
Damos un beso.
Profesora de plástica de cuarto.
¿Su nombre?
No.
Te acordás muy bien.
Te acordás perfectamente.
Es tu momento, vengate.
No, que esas cosas son las que nos forman y forman el carácter. O sea, tenía una profesora que literalmente, yo iba a clases, ¿no? Y muchas de las cosas que llevaban eran cosas hechas a mano y me ponía a mostrárselas a los compañeritos. Y una vez llegó un motorcito con palitos de helado, pegado con silicona, atrás tenía una batería, y se prendía y decía todo el tiempo ruido.
¿Y qué hacía? ¿Qué hacía eso?
Y te tiraba vientito, era un ventilador. Que
como
para
los ventiladorcitos que te compras ahora para la compu.
Exacto. Y entonces yo decía, mirá, es la solución para el calor que tenemos hoy en día. Y la mina me miraba con cara diciendo, bueno, vamos, siguiente, ponete a estudiar. O a veces me pasaba que no sé, se rompían los inventos, o golpeaba a alguien, y la profesora venía y me decía, dale, nene, ponete a estudiar o a hacer estas cosas.
Como si eso no fuera a estudiar igual, ¿no?
¿Vos eras buen alumno? Porque a veces pasa que, ¿no? Que formalmente, en lo que es la educación formal, capaz que no te ponías las pilas porque no te interesaba, y después, bueno, sos un bocho por afuera de lo que es la escuela, ¿no?
Mira, yo la escuela, me egresé con honores en el secundario, me fue bien, y o sea... qué sé yo, para mí la escuela es un lugar donde te dan un manual para tener una vida promedio, digámosle, que si uno quiere trabajar en eso está perfecto y no es que está mal. Y yo a veces decía, bueno, voy a intentar irme un poco por las ramas y si, sin embargo te lo apruebo la nota, no quiero tener más pelea, no quiero que pero a la vez me ponía los fines de semana o durante toda la noche. A veces mi vieja me encontraba en el escritorio desarmando algo, me quedaba dormido. El otro día me levantaba, che, tenés que ir a la escuela. Entonces...
en esa época, ¿tus compañeros de la escuela entendían o hacían bullying?
Mira, al principio es como cuando ves a un chico que quiere bailar, una chica que quiere jugar a los autitos y esas cosas. Hace varios años pasaba así. Yo creo que hoy en día está bien visto y cambió bastante la sociedad. Muchos chicos ahora, cuando ven a alguien que quiere hacer cosas, dentro de todo lo apoyan. Y
sí, pero yo te pregunté a vos qué te pasó.
No, a mí me pasó eso. Sí. O sea, te lo confirmé. No, al principio no.
Te se burlaron.
Por eso te digo el cambio, lo que veo ahora, ¿no? O sea, vi ese antes, que es lo que me pasaba a mí, y lo que veo ahora.
¿Y cómo te enfrentabas a eso?
No, ignoraba. No, nunca me sentí mal por eso. O sea, sí, está mal que te aíslen o que fuesen, pero creo que a la vez no prestarle atención y enfocarse en lo que a uno le gusta hace bien.
¿Sabes qué? Hace...
No, cuando empezábamos.
¿Cuándo empezábamos? Un chico que de Tucumán, sí, que vino al, creo que vino al Corona a hacer danza clásica, ¿no? Sí. Y claro, era un chico que en Tucumán era el único varoncito que estudiaba danza clásica, que iba a comprar la ropa para danza clásica, y le preguntamos también por el bullying, y nos dijo, bastante parecido a lo que está diciendo, no tenía tiempo para que
me cargaran. No tengo tiempo para darle importancia.
No tengo tiempo para eso, yo tenía que estudiar la danza, no podía perder el tiempo con eso. La verdad que en estos casos parece que la negación funciona perfecto, ¿no?
O sea, yo conozco muchos chicos que cuando empezaban a inventar y crear cosas, y iban a la escuela y decían, che, esto es muy gracioso, no sirve para nada, comprarlo en Mercado Libre, qué sé yo, y sacarlo de ahí. Y muchos chicos que tenían mucha capacidad terminaron haciendo algo que no les gustaba. Después por ahí en 20, 30 años se dan cuenta que estaban terminando en una, sí, en una oficina y estaban haciendo lo que no les gusta, y bueno, pasan cosas que a uno no... Te das cuenta después de 20 años. 30.
Ahora, y en la escuela, evidentemente, no armaste como un núcleo de amigos en ese momento. ¿De dónde salen tus amigos? ¿Cuáles son tus pares? ¿De dónde los sacás?
Tengo un par ahí que salvé, que rescaté.
Que te lo llevaste con vos.
Claro, pero también hay... Yo creo que las personas siempre que más me inspiraron fueron mi viejo, o sea, mi vieja, o gente, profesores y eso. Entonces... Siempre como que mantuve ahí como referencia a ellos, y hoy en día casi la gran mayoría de mis amigos son mayores, tienen 23, 4 para arriba, y siempre como que me inspiro en eso, a ver qué puedo aprender de alguien más grande, con más experiencia.
¿Y laboralmente te tentaron? Capaz que ya estás como trabajando, creo que trabajás para el gobierno de la ciudad, pero no sé si es una asesoría o no sé en qué andas. Ahora nos dirás, pero me imagino empresas fuertes tratando de captar una cabeza como la tuya, ¿no?
Me pasó, sí, de empresas y eso, pero la verdad es que prefiero trabajar en el proyecto mío, que es lo que más felicidad y alegría me da. Uh-huh. Entonces, tengo un equipo de chicos, son 7, todos pibes menores de 27, 28. Son mocosos como yo, que les gusta ayudar gente, entonces...
¿Y de dónde sacan la plata? ¿Cómo hacen?
Bueno, tenemos empresas, por ejemplo, Burger King nos dio una mano importante, se armó toda una campaña, se llamó Stacker Day, o sea, juntamos plata a partir de ahí, y con esa plata hoy en día compramos materiales.
Ya que tenía esa cuche enorme con la mano, ¿no?
Claro, porque la idea es que las personas que no tienen las dos manos es difícil que puedan...
Comer una hamburguesa como esa es imposible.
¿Y ahora vas a Burger y no pagás?
¿Podemos ir con vos?
De vez en cuando me piden.
De vez en cuando no lo que pagaste nunca más. Claro. Corresponde, como... está bien, corresponde, lo menos que pueden hacer.
Pero claro, lo mínimo.
Súper agradecido.
Claro, y ahora todos aquellos que te cargaban cuando eras chico, los podrías haber invitado a comer hamburguesa y no los vas a invitar.
Pero nada. No, exactamente.
Es qué dulce la venganza.
¿Y tu proyecto sigue siendo de las manos? ¿Estás haciendo algo más? ¿Están con el equipo haciendo algo más? ¿Qué están haciendo? Ustedes hacen cosas muy raras.
Un poco. Tenemos hoy en día la plataforma LIMS, que es donde las personas que solicitan una mano lo pueden pedir. O sea, si entran en Atomic Lab, Atomic, atomiclab.org, ahí las personas pueden pedir su mano, pueden donar, pueden incluso ser embajadores. Entonces hoy no solamente en Argentina hacemos el proyecto, sino que empezamos a repartir los archivos en personas en todo el mundo.
¿Cómo es eso?
No, o sea, hoy sí tenés una impresora, sí. Y hoy tenemos más de 700 personas anotadas con impresoras 3D y 7.000 voluntarios en todo el mundo, literalmente. Entonces, otra de las cosas interesantes que tiene impresión 3D es que si yo te envío el archivo, estás en Tucumán, por ejemplo, no es que tengo que comprar la prótesis en Alemania, traerla a Buenos Aires, Aires enviarla, envío el archivo y vos con tu impresora lo transformás en un objeto tridimensional, o sea, lo transformás en la mano. Entonces... empezamos a enviar esos archivos y hacer que el proyecto tenga más impacto fuera del país. Y así fue que empezamos a incrementar esta entrega de manos.
O sea, hay gente de cualquier parte del país, en principio, de cualquier parte del país que puede pedirte una ayuda. Sí, sí. Vos le ayudas a... ¿Sí? ¿Le ayudas a hacer la impresora o ya tiene que tener la impresora?
La impresora, la gente, el embajador es responsable de su impresora, porque hoy en día en Argentina están saliendo entre 15, 20 mil pesos, tan caras. Afuera se pueden conseguir por 100, $200. Claro. O sea, hay una diferencia bastante grande, pero...
¿Cuántos embajadores hay entonces?
700.
¿Y
En 35 países.
En 35 países.
¿Y por qué no se expandieron a otro tipo de prótesis? No sé, pierdo una pierna, un pie. ¿Es más complicado?
Complicado. La tecnología no te permite hacer algo. Porque imagínate que la pierna tiene que aguantar unos 80 peso, kilos. Claro. Uh-huh. Y cuando se mueve tiene que aguantar casi el triple de fuerza, ¿no? Entonces, con el plástico, aunque intentes modificarlo de alguna forma, es muy difícil. Y si lo dejo esto abierto a que embajadores lo hagan, uh-huh, con que sea un centímetro o dos centímetros más grande de lo que debería ser, le está generando una escoliosis a la persona. Y es peor la solución.
Claro.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nada, nosotros queremos evitar eso.
¿Con quién trabajaste para el diseño de las manos?
Ah, con unos chicos. Diseño eso.
Ahora, no me digas con unos chicos, me estás diciendo que si lo haces mal, a la pierna le podés dar escoliosis y me decís con unos chicos. ¿Cómo hiciste lo de las manos?
No, bueno, al principio, cuando empecé esto en 2014, más o menos, 2013, trabajaba con otra gente, que había gente de diseño, había un par de médicos y eso. Después fue como consultar y después fue como nos mandamos nosotros, ya con la experiencia de haber, habiendo participado con médicos especialistas. Hoy en día, de vez en cuando, alguno que otro ortopedista mete en mano, vale, el doble sentido, pero nos ayuda a mejorar los diseños.
¿Dijiste ya cuántos chicos tienen manos gracias a tu trabajo?
650.
¿Y vos debes estar muchas veces en el momento en el que el chico se pone la mano por primera vez? ¿O
estamos
no?
Bastante, pero pasa esto que se entregan en otras partes, entonces no estamos...
Pero habrás nosotros visto algunos casos. Digo, es un momento bastante particular, sí, ¿no?
Sí.
¿Qué les pasa? ¿Qué ves?
No, bueno, a veces hacemos un evento que se llama Manotón y hacemos entregas de a 20 personas. El más grande que hicimos, entregamos 40 en México, en Guadalajara, y eran 40 chicos que les faltaban sus manos o brazos, y eso lo hicimos en menos de 7 u 8 horas. Fue una maratón literalmente, y fue divertido. Es más, había uno de los chicos que cuando el padre le armaba la mano, rompió una de las piezas, y el padre pobre se puso a llorar, pero desconsoladamente. Entonces,
pensando
nosotros,
que ya perdía para siempre la posibilidad,
claro,
de tener la mano.
Y hoy en día está la foto de ese chico en nuestro taller pintada en una cosa enorme por la historia que pasó. O sea, el padre se puso mal, toda la familia se puso mal y fue, che, esperá unos minutos que volvemos a imprimir la palma.
No es que ni siquiera días. Esperá 5 minutos, voy y la impresora y...
Fueron 3 horas.
Claro, ¿cómo es el tema del armado? Porque mirá lo que le pasó, digamos, viene con instrucciones, sí. es de fácil armado, digamos.
Como si fuesen, viste, los bloquecitos, los rasti, todos los bloquecitos, claro, encastrables, sí, sí, que tienen sus instrucciones. Sí. Es exactamente lo mismo. O sea, nos lleva unas 16 horas más o menos imprimir cada mano, contra unos 3 meses que puede llevar. Y después se ensambla en una hora.
¿Qué te dicen los pibes?
Mucho.
Los pibes que por primera vez pueden, qué sé yo, andar en bicicleta, hacer cosas que hacen,
sí,
los chicos.
Cambiar la tele, cualquier cosa. Sí,
sí, hay chicos que andan en bici. Feli, que fue el primero que obtuvo la mano impresa en 3D acá en Argentina, él agarraba un kayak y se ponía a remar. O sea, se pueden hacer un montón de actividades copadas.
¿Qué te dicen
a
vos?
Nada, bueno, es muy, muy, muy gracioso. Algunos vienen y te boxean, o sea, se ponen como, claro, viste, a jugar.
No te di una mano para que me pegues.
Pero está buenísimo.
Así, porque, un poquito así.
Imagínate que cómo le cambia a los chicos ese momento.
De poder hacer cosas que ven a sus amiguitos hacer, claro, y ellos no pueden hacer.
O está la típica que te chocan los 5, viste, que te chocan así, como la palma de los costados, después se chocan los puños, o sea.
Están reconociendo.
Sí.
¿Y cuán posible es que se rompa en uno de esos procesos de choques a 5 y ¡trac! Se te rompió la mano.
La verdad es que si la quieren romper, que la rompan. O sea, es una mano hecha por y para que juegue la gente y se divierta o la use. O sea, si se te rompe un dedo, tarda una hora en imprimirse. O dos, como mucho.
Me da mucha risa esa construcción semántica. Si se te rompe un dedo, tarda 5 minutos en...
Es que si no... Porque pasa con las típicas prótesis, que te salen muy caras, que si se la das a un chico, primero que pesa mucho, el chico no la quiere llevar a un parque ni nada, y si se cae, el chico va y dice, papá, mirá, se me rompió. Papá, ¿qué pasa? Papá se enoja. Y después el chico lo dejaba
ahora,
mal.
Ahora, esto podría ser una mina de oro para vos, y no lo es.
No, no, los archivos están en internet, nosotros ayudamos a la gente, las manos son gratuitas, o sea, podríamos venderla, no sé, a 2,000-3,000 pesos, que sigue siendo barato.
Y sería muchísima plata para vos.
Y no lo, no
preferimos.
Bueno. ¿Qué sé yo? Sí, ponele.
Pero ¿por qué? No, ¿por qué sos bueno? ¿Por qué no? ¿Por qué
no sos un mal tipo?
¿Por qué se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ser bueno? ¿No te da vergüenza?
Es casi una actitud anormal la que estás teniendo.
Está muy mal que no quieras ser millonario y joder la vida de los demás cobrándole la mano.
Pienso en esto, podría estar en tu fantasía, bueno, me mudo, no sé, ayudo a mi vieja a comprarse una casa más grande. Digo, a veces uno también con esos argumentos faja y cobra rolete, ¿no? Entonces,
creo que
estamos dando razones para que dejes de ser bueno.
Sí, no sé qué estás
esperando. No les voy a hacer caso. No, yo creo que la guita no viene directamente de hacer estas cosas. O sea, hoy en día si a mí me invitan a dar una charla, me pagan. O si me invitan a hacer otra cosa, me pagan. Entonces, es como que no quiero sacarle plata a alguien que con esa misma plata tiene que ir a comprar un plato de fideo. O sea, por ahí ese mismo día es, sí, pagó la mano del hijo, pero después el plato de fideo, plato de lo que fuese, la comida, no la va a poder pagar o va a tener que hacer mayor sacrificio. Entonces, ¿por qué la gente que tiene plata no ayuda a los que no tienen plata? Y así es, todos nos tendríamos que mover. Eso es lo que pienso yo hoy en día.
Distribución de la riqueza, se
llama. Perdón. Estás muy equivocado en todo lo que estás diciendo.
Gracias.
Yo me siento una desgraciada.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al informativo.
Sí.
Mira, 2 minutos. Y en ese tiempo vamos a ver si te convencemos.
Intentarlo.
De ser una verdadera basura, un verdadero señor que pueda llenarse de plata con esto. Una vez que uno tiene una idea, pero podés creer que mocoso, insolente, encima que me rompió todas las planchas. Informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 36 minutos. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional, desde Buenos Aires para todo el país. Y estamos con Gino Tubaro, que con su impresora 3D... ha hecho estas maravillosas manos para gente, especialmente para niños. ¿Trabajás especialmente con niños?
Sí, pero igual cualquier persona que quiera anotarse, ya sean adultos, medios, lo que fuese, pueden pedirla.
¿Cuál es tu formación académica? ¿Qué estudiaste?
Soy técnico electrónico de ORT. Ahora estudio ingeniería electrónica en la UTN y estudio en el Bernasconi en la primaria.
Uh-huh. Y ahora como estudiante, ¿cómo es tu relación con los otros estudiantes? Vos sos el estudiante famoso.
No, sí, no le doy bola a nadie.
Vos tenés problemas, Gino, disculpame.
Claramente.
Te lo queríamos decir.
Es que yo voy a estudiar a la facultad, no voy a sacar fotos o lo que fuese.
Ah, ¿te sacan fotos?
No sé, a veces siempre tenés tenés al chico que te está mirando, ¿viste? Va a ser, se va a mandar, va a preguntar algo, va a ser algo interesante o no va a ser.
Ajá.
Entonces, ¿viste? Es una doble presión que no tengo ganas de afrontar.
O sea, tenés que ser genial todo el tiempo, ¿no?
Sí, o tenés la típica de la competencia entre ingenieros, que los profesores cuando ven a alguien que quiere hacer eso, fajan. O sea, no es algo... Entonces yo voy, me siento al fondo, agarro mi cuadernito y escucho al profesor y le rindo la materia y listo.
Igual sos el famoso de la clase, todos saben que sos vos.
¿Cómo te estás sonriendo igual, decís lamentablemente y sonríes con mucha satisfacción.
No,
al final te gusta la fama y la plata, Gino, decí la verdad.
No.
Nos dimos cuenta, no. Son la revista de caras.
Manos, sería. ¿Y tus profesores saben que tenés un libro? ¿Por qué se...? Bueno, dije algo que está muy mal.
No, estuvo muy bien.
¿Tus profesores saben que tenés, que sacaste un libro? ¿Sabes?
No hablo con ellos, no hablas. Exactamente.
¿Cómo?
No.
¿Cómo no hablas con los profesores?
Eso es una
parada. No, aprendo más del libro, a veces te diría, pero bueno.
El libro escrito por él, además, es muy bueno. O sea, bien.
No, sí, o sea, hoy en día me la paso estudiando libros adentro, no.
Pero esto que decís es interesante, porque te debe pasar que a veces escuchás a tus profesores, que son, sí, esos fuentes de saber, y vos debes estar diciendo, pero esto atrasa, o esto o esto lo haría mejor, no. Acá se equivocó.
Sí, o sea, no creo que esté bien por ahí a veces corregir a un profesor, porque los profesores están ahí por algo, Pero me parece mal que humanamente se haya tanta competencia entre la gente. Entonces, por ahí tenés el profesor que te dice, ah, mirá, vos saliste el otro día, te vi lo de Mirta, así que hablaste de ingeniería, qué sé yo. ¿Sabés qué? ¿Sabés que el examen es dentro de 2 semanas, no? Sí, sí. Ah, bueno, está bien, estudiás, ¿no? Sí, sí, profesor. Toma, examen, termino de rendir, me lo devuelves, ¿no? 4. Che, pero, a ver, pará, vamos a ver otro examen. Mismo resultado, mismo coso, mismo todo. Profesor, mirá, yo acá tengo los mismos resultados, tengo 3 ejercicios bien, esto es un 6 por lo menos. No, ¿sabes qué? Te equivocaste acá. Ya sé.
Ir a lo de Mirta te bajó 2 puntos.
Sí, qué sé yo. Ay, todo esto
ideológico
pone...
al final.
Pero nada.
No, o sea, yo creo que es ego total. No soportan que ellos no fueron a lo de Mirta y vos sí. Sí, sí.
A ver, puse eso de un ejemplo pavo.
Sí, pero... sí, pero qué se entiende de qué estás hablando. ¿Qué?
Sí.
Vos te definís como inventor.
Sí.
¿Qué es un inventor?
Yo creo que es alguien que genera soluciones a problemas de la gente. Entonces, como que a mí me gusta especializarme en ir por el lado de soluciones que generen impacto social. O sea, que ayuden a una o a miles de personas.
¿Y bueno, cómo se te ocurren esas cosas?
Ah, bueno, nada, a partir de problemas. A veces ando con una libreta o en el mismo en el teléfono y es, che, a ver, ¿qué se puede hacer para mejorar esto?
Vos decís que si tenemos un problema y te mandamos un mensaje, capaz que en un tiempo...
No. No quieras usar para tus problemas personales, sino es inventor no mago. Hay cosas que no se pueden.
Que no pueden ver. Hoy en día es un problema importante el hecho de agarrar y compartir una foto en Facebook o en las redes sociales, porque la persona saca una foto y no sabe qué es lo que hay.
Cargando una cámara para ciegos para que puedan tener compartir fotos en redes, o sea, compartir...
Sí. O sea, lo que hace la cámara es una onda, aparece el teléfono, o sea, abrís la aplicación, aparece la cámara, la persona toca en cualquier lugar de la pantalla.
Y saca una foto.
Saca una foto y después la misma aplicación se analiza esa foto y te dice, he visto tal cosa, he visto una manzana, he visto un shampoo. Hasta las cosas más pavotas que para nosotros hoy en día es ir a comprar un frasco de shampoo o un frasco de acondicionado, la persona no, que no ve no puede diferenciar eso. Necesita que alguien le diga, che, enfrente
esto tuyo, que tenés enfrente tuyo es un desenredante o es un shampoo. Sí.
Y lo que hace esa aplicación es, por un lado, ayudarte en esas cosas, o por otro lado, si vas a un paisaje o quieres sacar una foto, te dice, bueno, enfrente tuyo hay esta y otra cosa.
¿Y eso cómo funciona?
Eso utiliza...
Explica a la gente que no sabe las tablas.
Es como te... A ver... Vos tenés una base de datos con miles de fotos de naranjas, por ejemplo. Uh-huh. Una base de datos con miles de fotos de manzana. Entonces vos le mandás una foto y lo que hace este programa es reconocer si es una manzana o una naranja. Ahora, haces lo mismo con millones de fotos de millones de cosas. Generás una inteligencia artificial que te permite como filtrar qué es lo que tenés enfrente tuyo.
¿Y cómo se carga ese millón de fotos?
Lo hace todo un programa, es un algoritmo. O sea, le metes las fotos y encuentra patrones en común. Y
no es que vos vas buscando en Google foto, manzana.
No, haces un programa que te...
La Encarta, la Encarta 98.
Yo me imagino hasta las 4 de la mañana buscando fotos de manzanita. Terminé, bueno.
Obviamente le tenés que dar un criterio a eso. Obviamente le tenés que decir al principio, esto es esto, esto es lo otro. Después el mismo algoritmo, la idea es que vaya aprendiendo de sus errores.
Claro. Y los frascos, imagino, de shampoo o desenredante con la palabra que diga shampoo. Que
claro, y eso te sirve de pista para decir.
Ah, se te ha ocurrido, yo pensé que te estaba dando una idea.
No, más o menos funciona así, o sea, usa lo que ve como pistas.
¿Y en cuánto tiempo pensás que esto va a estar listo?
Tenemos un par de errores que corregirle de la aplicación, ojalá que salga dentro de poco. No tengo una fecha fija porque son errores y después por ahí te sacan otros errores, entonces. Claro. Si decís, no, en octubre lo voy a sacar y por ahí encontrás otro error, estás metiéndote la pata ahí.
¿Con cuánta gente laburás?
Somos 7. 7 pibes, todos jovencitos.
Imagina el grupo de WhatsApp entre ustedes, debe ser un delirio, ¿no? Che, no sé lo que se me ocurrió y ahí...
Y ahí arrancar.
O sea, hay de todo, ¿no?
¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp?
Besito Tubaro se llama.
¿Besito Tubaro? Ah,
sí, desarrollá
un poco, por favor.
Besito Tubaro se llama.
Sí, el grupo de WhatsApp. No,
es nuestro inventor reconocido por Obama.
Yo
y
no
el
le puse ese nombre.
Se llama Besito Tubaro.
¿Quién es el administrador? No,
no soy
vos.
Yo. No, es Gustavo, es otro de los chicos.
Gustavo, ¿por qué le puso Besito Tubaro?
Le pusieron porque cuando había empezado el programa de la señorita, de la señora Mirta, en un momento dijo Besito Tubaro y hizo foto así y pusieron. Y lo pusieron eso y fue como, bueno, quedó de nombre
¿qué
grupo.
¿Qué foto tiene el grupo ese?
No, eso ya no preguntes.
Claro, la señora Mirta Legrand dice besito y nombra besito al invitado. El besito.
Y quedó, qué sé yo.
Besito tuba. Son inventores. No, excelente. Lo venden de otro lado. ¿Y qué invento les quedó por la mitad y no dio?
Bueno, el ladrón de energía, que era este invento que transformaba ondas de electromagnéticas a luz, eso quedó en el camino.
Están con una remera antiinfarto.
Eso también está ahí en el stand-by.
¿La remera?
Antiinfartos, o sea, medir constantemente el ritmo cardíaco de la persona y a partir de eso empezar a interactuar. El tema es que a veces nos cuesta o conseguir sponsors o conseguir claro. gente que pueda probarlo. Es, viste, un tema de también nosotros las posibilidades que tenemos para desarrollarlo.
Ahora, todo el tiempo que hablas de problemas físicos, ¿no? Sí. Es lo que estoy viendo. Siempre son problemas del cuerpo. Ese es el tema que te interesa.
No, por ejemplo, que el mate se cebe solo, por ejemplo.
No, la verdad es que son cosas que más me divierten porque estás ayudando a alguien a hacer cosas que antes no podías hacer. Entonces, creo que eso, por eso me gusta, pero igual siempre desarrollamos otras cosas. Uh-huh. Hoy en día tenemos en la plataforma tenemos un sistema para medir amputaciones a partir de una foto. O sea, no sin reglas, sin nada parecido. Y eso mismo estamos viendo de cómo implementarlo para medir personas. Entonces las mujeres cuando quieren comprar una ropa, ya sea un vestido o lo que fuese, online, con sacar una sola foto, la idea es poder medir el tamaño, detalle, y ahí, claro, sacás el talle y pedís. Pero, o sea, son spin-off.
Esa vendela.
No, bueno, eso sí, tiene aplicación comercial. Esa es la
vendela. Queremos que te hagas millonario.
A las grandes tiendas que venden online, dejate de joder. Eso no es una necesidad de primera, mano. chicos.
No, pero eso. Con las ventas online,
claro, escúchame.
Por favor, te pido.
En todo caso, para poder seguir haciendo beneficencia, pero hacerte unos mangos, Gino.
Voy a intentarlo. No va a ser el objetivo, pero voy a intentarlo.
¿Y tu mamá qué dice de todo esto?
Babero.
Babero total. Sí, además le encanta.
Babero tu varo.
Le encanta que cobres poco. O sea, sos Gardel directamente. Porque además sos bueno, sos inteligente y bueno, no puede creer.
O sea, las cosas que puedo ayudar.
No puede creer. ¿Cómo no va a poder creer la madre que su hijo es inteligente y bueno?
Es como un piso complicado, pero no, está muy bien.
Gracias. Sí, igual yo las cosas que puedo ayudar a mi vieja, la ayudo. Ayudarla en el laburo o ayudarle con guita para hacer cosas.
Pero en lo práctico, quizás ahí vos no querés como hacer extensible a una comunidad entera un invento para solucionar X problema doméstico, pero quizás a tu mamá se lo querés resolver. ¿Alguna vez viste como alguna le solucionaste cuestiones a ella?
Sí, concreto? Imprimirle, no sé, cosas que se rompen en casa, diseñarle, imprimirlas.
¿Qué tipo de cosas le imprimiste?
Tipo picaportes o... No, o sea, hay veces que se rompen cosas en casa.
El cuerito es lo imprimió 3D.
Eso, en particular eso no se puede, pero, o sea, si se pudiese lo hubiera hecho, pero...
¿Pero picaporte y qué más? A ver.
Picaporte, a veces le imprimo tipo los regalos y esas cosas cuando no llega al cumpleaños de alguien. Che, Gino, tengo que ir al... Bueno, está bien, te diseño algo, te lo imprimo. Y eso le...
¿Qué regalas impreso en plástico?
Ayer fui al cumpleaños de un amigo y le llevé un muñeco impreso en 3D, por ejemplo. Que es súper fanático de él y fue como, toma, te lo llevo. O, no sé, tipo pines, cosas de decoración, y eso se pueden hacer con las impresoras.
¿Puedes hacer las caras de la gente?
Sí, eso se puede. Se puede escanear y se imprime. Sí.
Incluso... O sea que podés hacer muñequitos de cualquiera de nosotros, de cualquiera de tus amigos. Sí. Ahí tenés un curro, ¿ves?
Quiere que te hagas millonario.
Es buenísimo eso, ¿me entendés? Regalame muñequitos de alguien.
Tráeme tu foto y yo te hago el muñequito.
Te hago el muñequito tuyo.
Te hago tu muñequito.
Hay gente que lo hace, o sea, es una pata que se vende.
No tengo ninguna idea nueva. No podía ser un inventor.
Primero porque no me molesta. ¿Por qué estás ahí?
Los problemas de los otros son problemas de los otros que se los arreglen. Así que no me importa mucho. Y seguro porque no se me ocurre nada.
Nada nuevo, ¿entendés? Todo cosas que ya hay.
¿Cuándo te diste cuenta que ibas a ser inventor?
A ver, a mí siempre de pibe me gustó esto, es armar y crear cosas. Bien. Después de ahí dije, bueno, voy a empezar a probar. Hice básquet, hice natación, o sea, siempre de pibe busqué distintas cosas que me marcasen
el
futuro.
Para no romper
cosas, claro. No, viste, viendo, siempre tuve como esa cosa, uy, ¿qué voy a hacer cuando sea más grande? Entonces, después en un momento a los 13 gané un premio de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es de la ONU. Y dije, bueno, mirá, inventar está bueno, y me dieron un premio, y estaba haciendo cosas que me gustaban, y dije, bueno, vamos a meter pilas a esto. Uh-huh. Claro. Y también me acuerdo de eso de los 6, 7 me habían dado un premio que eran, no sé, 200, 300 pesos. Y dije, vieja, vamos a comprar una compu con esto. No alcanzaba para comprar una computadora, obviamente. Pero fue como, bueno, voy ganando premios, viste, voy haciendo cosas. Y ahí fue que me quedé con estas ganas.
Ahora, las manos que haces operativamente funcionan, pero por lo que entiendo, visualmente es claramente como una mano transformer, es una mano hiperartificial. En algún momento van a trabajar sobre el verosímil, sobre el que parezca además.
Las hice ya. Hice. El tema es que, ¿qué es lo que creo yo? O sea, para hacer una mano que se parezca a la humana, necesitas escanearle a la persona la mano que tiene y escanearle el muñón. Escanear eso, muchas personas, muchos muñones, es algo impráctico. O sea, no puedes estar escaneándole a alguien que está en Chaco para tener su mano que se parezca a algo más humano. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres hacer una solución que impacte a muchas personas, tenés que ver cuál es la forma más sencilla de llegar a esa persona. Y como en ese camino, universalizar no era estar escaneando, estar diseñando, estar imprimiendo en un material flexible. O sea, todos esos garrones, a la vez alguien tenía que pagarlos y en ese momento la persona, el Estado que lo pagaba, no era algo proactivo, o sea, no es que se podía impactar a muchas personas. Y entonces de ahí fue que yo, por un lado, decidí irme de ese proyecto y también ver la forma de cómo hacer para llegar a muchas personas. Uh-huh. Por eso es que hoy en día las manos tienen un aspecto más robótico, por así decirlo, pero son muy sencillos de parametrizar. Están programadas, o sea, es como, no sé, cuando entras a internet y abrís Google y ves toda una página, bueno, de la misma forma que funciona Google, funcionan las manos. Creamos un programa que le metes las variables, tipo, uh-huh, le decís, bueno, la muñeca mide tanto, esto mide tanto, esto mide tanto, y te genera un archivo único e irrepetible para esa persona. Uh-huh. Y ahí fue que, nada, es por qué no las hacemos humanas, claro, sino uh-huh, que las hacemos con este aspecto.
Uh-huh. Ahora, ¿el Estado no se retiró? ¿O había una ayuda que no está más? ¿O como...?
¿Qué pasa? Para mí la política hoy en día está metiéndose en lugares que creo que no debería. O sea, yo con este proyecto en particular lo que evito es que se politice, ¿no? O sea, y si hago algo político lo hago tanto con derecha o izquierda. Uh-huh. Porque no quiero... Hoy en día si publicás una foto con cualquier persona... tenés media Argentina a favor y media Argentina en contra, lamentablemente es así. Uh-huh. Y yo la verdad es que no quiero que pase eso con mi proyecto. Yo quiero que tanto la gente que apoye a Cristina como que apoye a Macri se junten entre ellos y estamos haciendo algo para ayudar gente, no es que estamos haciendo algo porque quiero sacar una foto con esto, quiero sacar una foto con el otro, quiero tener más like o lo que fuese.
Claro.
Entonces, por eso es que cuando se trata de política evito que...
¿Y el Estado te da algún tipo de ayuda en este momento?
No, hoy en día no. O sea, ni el Estado de antes, el Estado de antes lo intentamos y tampoco, habían cosas que se vendían y yo no quería que se vendiesen, o sea, se vendían a mucha más plata de lo que salían. Y cuando vi esas cosas ya tenía 17, 18 años y veo eso de las personas que nos representan hoy en día y la verdad es que para mí no es algo que quisiese ver en mi proyecto. Entonces, preferí ser más tranquilo, entregamos 650 con apoyos de empresas y apoyo de personas que nos donaron plata. Uh-huh. Y si quiere alguien apoyarnos, lo único que pido es que sea lo menos político posible.
Bien, ¿cómo hace la gente que, por un lado, te quiere apoyar?
En tanto apoyar como anotarse para ayudar o imprimir, o inclusive pedir una mano, que creo que es lo más importante de esta página, es Atomic, A-T-O-M-I-C, Lab, el laboratorio lab.org.
La persona que quiere una mano, ¿qué requisito tiene que cumplir?
Tiene que ser mayor de 4, casi 5 años, por un tema de que si son muy chicos se pueden golpear y no quiero que pase eso.
Claro, ellos mismos.
Tienen que pasar una etapa de descubrir su cuerpo, de descubrir las cosas que se pueden llevar a la boca, o sea, es un poco más entre esa edad. Y nada más, le tiene que faltar o los 5 dedos, o sea, o tiene que tener un muñón a partir de la muñeca. O sea, tiene que tener la muñeca o tiene que tener el codo. Hoy en día estamos con esos dos diseños. Más adelante esperamos tener uno para las personas que les falten por atrás del codo. Uh-huh. Y también se anotan en esa página, suben una foto. Esto es lo más importante, porque el algoritmo utiliza una foto de ese muñón sobre una hoja cuadriculada. Uh-huh. Tiene que sacarse esa foto, la tiene que hacer bien, y ya con eso nosotros podemos empezar a procesar el pedido.
¿Cuánto sale?
No, nadie. De las personas que lo solicitan, nadie paga.
O sea, no hay un presupuesto, no hay que pagar un presupuesto.
Gino, muchísimas gracias por haber estado acá y muchísimas gracias por tu trabajo.
No, gracias a usted.
Gino Tubaro estuvo con nosotros en Dulces y Amargos.